revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Familia querida y amigos del programa Revelación, reciban nuestros saludos y les decimos a todos muy bienvenidos. Nos hemos informado que tenemos fieles oyentes en México, sobre todo en Monterrey y el Distrito Federal. Reciban nuestros saludos especiales y les pedimos que nos sigan escribiendo y compartiendo nuestro programa con otros. En este mundo convulsionado por guerras, asesinatos y delincuencia, el ser humano en general teme la muerte. La promesa bíblica es que Dios siempre está con nosotros si se lo permitimos, invitándolo diariamente. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta promesa bíblica viene acompañada con una condición que dice: el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Con esta hermosa promesa, en tan solo unos minutos escucharemos nuevamente el pastor Rolando de los Ríos, desarrollando el tema que les anunciamos la semana pasada, que lleva como título Un profundo silencio en el cielo. Pero antes, dejo los micrófonos al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Una de las funciones centrales de nuestro cerebro es la memoria. Podemos decir que nos hace ser quienes somos y nos otorga muchas de las claves para el sentido de uno mismo y del mundo. De ella depende el aprendizaje y la forma de manejarnos en nuestra vida cotidiana. El otro día estaba leyendo un artículo de un neurocientífico famoso, el Dr. Manes, al cual deseo compartir algunas estrategias que él nos menciona para que tengamos un cerebro con una actividad saludable y con una buena memoria. Para ello debemos mantener una vida social dinámica, porque esta protege contra el deterioro del cerebro. Además, debemos buscar experiencias enriquecedoras que proporcionan un estímulo intelectual. Todas las actividades que contribuyan a transpirar el cerebro son positivas, desde armar un rompecabezas, palabras cruzadas, hasta aprender un idioma o un instrumento musical. Además, los que estudian la mente dicen que hay que evitar los hábitos dañinos para la salud, como comer mal, beber alcohol, fumar o llevar una vida sedentaria. Así como hay que evitar los hábitos dañinos, hay que favorecer los hábitos saludables, como una buena dieta que incluya vegetales, frutas, legumbres, cereales, aceite de oliva, etc., y hacer ejercicios que favorezcan a la memoria. Controlar al máximo posible los altos niveles de presión arterial, glucemia o colesterol son factores que ayudan a mejorar la actividad cerebral e inclusive, si no se controlan, son factores de riesgo para la demencia. Hay que tener presente también la importancia de un buen descanso, ya que el sueño cumple un rol esencial en la consolidación de la memoria. Además, debemos incorporar una rutina periódica de actividad física. Y por último, puedo decir que el estímulo intelectual nos ayuda en la salud mental a largo plazo. La Biblia nos estimula, por ejemplo, a recordar, y estoy seguro que contribuye a la salud mental y espiritual de todos nosotros. Ella dice: recuerda a tu Creador, no olvide ninguno de los beneficios que Dios te da. En otro lado dice: acuérdate del sábado para dedicarlo a Dios. Otro momento dice, recordarás la palabra del Señor tu Dios, la repetirás a tus hijos, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Continuamente Dios apela a hacer un esfuerzo para recordar quién es Él y todos los beneficios que nos dio y nos da. Yo estoy seguro que esto será parte vital para tu salud mental y tu salud espiritual.
Nuevamente, queridos amigos, estamos juntos en nuestro programa Revelación, que ha tomado el carácter de un seminario para investigar un tema tan fascinante, tan profundo, como lo es el libro del Apocalipsis. Lo hemos hecho no sencillamente para estudiar un libro de la Biblia. No es solamente para preparar un programa. Es porque hemos recibido de ustedes, nuestros queridos que nos escuchan a través de la radio, el interés de investigar más de la Biblia. Y esto, por supuesto, llena nuestro corazón de una alegría inexpresable, porque vemos que realmente hay interés de investigar. Desafortunadamente, algunos han pensado que la Biblia es un libro anticuado, y tal vez se asombre usted cuando yo diga que aún dentro del ámbito religioso cristiano, algunos han pensado que la Biblia no es exactamente la mayor expresión de la voluntad de Dios. Nosotros creemos aquí en Revelación que la Biblia sigue siendo la palabra inspirada de Dios, escrita en la Biblia a través de la imprenta hoy, escrita en el pasado en pergaminos, pero lo importante es que esa palabra cautiva en el papel o en el pergamino es la palabra viva de Dios, que no conoce forma de caducar, porque es la misma ayer, hoy y por los siglos. Hoy estoy aquí ante ustedes solamente con la ayuda del Espíritu Santo, pero no tengo al doctor Machado y al pastor del Toro acompañándonos. Ellos están en ocupaciones que le han llevado fuera de nuestro lugar, fuera del estado, pero gracias a Dios esperamos que pronto puedan estar con nosotros, ya que nos hemos acostumbrado al escuchar sus reflexiones tan profundas de los temas que estamos tratando. Miren, amigos, cuando hablamos de Apocalipsis, ya lo hemos dicho, y quiero hacer un poquito de repaso de temas previos para irnos ubicando. Como bien decíamos al principio de este ciclo, de esta serie, que algunos se asustan con el Apocalipsis porque se le ha dado una connotación a esta palabra griega, apocalipsis, como que es destrucción, la debacle. Y algunos han dicho ahí, se formó un apocalipsis para decir que hubo una tragedia. Algunos le han dado allí título a películas de desastre y le han llamado apocalipsis. Pero no hay nada más cerrado que eso, porque la palabra apocalipsis quiere decir revelación. Es la revelación, es algo que estaba encubierto, como una estatua, por ejemplo, que se devela en un parque y tiene un manto encima, un velo, y luego se le quita ante el público para que la gente vea la obra, ya sea una estatua o ya sea un cuadro pintado, se devela, es decir, se descubre. Y eso es lo que realmente significa Apocalipsis. Es la verdad de Dios que ha sido develada, abierta, no hay misterio, son verdades que Dios desea que se conozcan. Claro está que en la forma en que el vidente, el profeta, en este caso Juan, el discípulo de Jesús, ve las escenas apocalípticas, él las va narrando de acuerdo a el orden de las visiones que va recibiendo. No podemos pensar que el libro de Apocalipsis guarda un orden cronológico desde el primer versículo hasta el último. No, es más que descubrimos que el Apocalipsis viene siendo así como, se me ocurre pensar, como diferentes capas, una sobre la otra, de cuadros panorámicos proféticos, mayormente escatológicos, lo que quiere decir que tienen énfasis en eventos finales de la historia del mundo, la historia de este planeta, de la historia del plan de Dios a favor de la gente que ha de aceptar o no el mensaje que él le está dando. Por ejemplo, en la primera parte del capítulo primero, él aparece dando una descripción de la situación en que él se encuentra desterrado, cautivo, en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Vemos también cómo él ve la primera visión en que se le aparece Jesucristo, el Alfa y la Omega. Y es interesante que en la forma que Jesús se le aparece, él luego la va desglosando en cada uno de los mensajes a las siete iglesias o a los siete períodos históricos de la iglesia, como se ha llegado a constatar, que aparecen registrados en los capítulos 2 y 3. Es interesante, pero ahí se ve una panorámica desde que la iglesia comienza, en el momento en que es organizada en Jerusalén, tan pronto Jesús asciende al cielo, deja a sus discípulos, el Espíritu Santo es derramado sobre ellos y los capacita para organizar la iglesia y lanzarse a la proclamación mundial del Evangelio. Por eso es que vemos que se predica no solo a los judíos, sino también a los que no eran judíos, los que ellos llamaban gentiles o gentes o de las gentes, la otra gente. Eran judíos y los otros, la otra gente. Pero el Señor quería llegar hasta esa gente también para que el Evangelio fuera predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tal como él le dijo a los discípulos que debía hacer. Ahora bien, notemos que más tarde aparece otra visión. Noten esto. Primeramente, visión del capítulo 1. Es una visión del cuadro general de algo que Dios le revela a Juan. E inmediatamente vienen entonces siete mensajes como consecuencia de esa primera visión. ¿Correcto? ¿Me hago claro? Ahora bien, vamos al capítulo 4 y 5 y descubrimos que vuelve otra vez a hacerse una escena de adoración en el santuario del cielo, y luego los capítulos subsiguientes, tales como el 6, 7, 8 y 9, son capítulos que tienen que ver como consecuencia de esa visión que él ve en el lugar santo del santuario, cuando Cristo, como un cordero recién inmolado o degollado, aparece ante el Padre vivo porque está en pie sobre el trono. Está bien. Ahora, noten ustedes cómo vuelve a echarse una capa más histórica, porque así como se empieza a narrar con los mensajes a las siete iglesias de los capítulos 2 y 3, yo sé que ustedes algunos están tomando notas y eso a mí me gusta, porque cuando usted escribe se graba más todavía. Tal vez usted va manejando su carro, por favor no escriba nada. No escriba nada, escuche solamente, pero guarde bien en la mente este detalle. En los capítulos de Apocalipsis 2 y 3 se está presentando una panorámica desde el año en que Jesús establece su iglesia y en Jerusalén se proclama el primer mensaje de evangelización hasta la etapa final de la historia del mundo, cuando viene Jesucristo en las nubes de los cielos a buscar a su iglesia. Esa es la primera capa profética, vamos a llamar así. Ahora luego viene una segunda capa que tiene que ver con siete también, pero siete sellos. Ustedes recuerdan que el libro que estaba en las manos del Cordero tenía siete sellos. Era la manera en que se cerraban las cartas en ese tiempo. Era un rollo porque no, las cartas no se escribían como hoy, ya lo sabemos. Y se les amarraba, se les ataba con una tira, con una cuerda, con un sello puesto de lacre o de cera, con el sello estampado ahí sobre cada una de esas piezas. De hecho, por lo general las cartas se sellaban con un solo sello. Pero esta tiene siete sellos para mostrar que es un sellado perfecto y que nadie puede abrirlo sino el único que es digno para hacerlo, porque ha vencido y ha triunfado y vive por los siglos, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora aparecen los siete sellos. Los siete sellos es como un repaso en esta nueva capa panorámica de lo mismo que hemos visto en el capítulo 2 y 3 con los mensajes a los siete periodos de la iglesia. Porque ahora vemos que el primer sello se abre, entra un jinete con un caballo blanco que viene para vencer. Los expertos en investigación han concluido que está representando la iglesia que se lanza en el comienzo, allí, sin lugar a dudas, llevando al Señor al frente. Luego viene un caballo bermejo o de color rojizo, que no puede haber un símbolo mejor que la para representar la sangre que fue derramada en el segundo período, aquel de Esmirna, el período en que la iglesia sufre la persecución terrible de Roma, cuando el circo romano no se sacia de ver sangre derramada en la arena. Como alguien decía, lo único que querían los romanos era pan, vino y circo. Eso era lo único que deseaban. Y ellos saciaron su sed de odio hacia los cristianos. Y así como vemos, los cuatro jinetes están representando los cuatro primeros períodos en que la iglesia sufre persecución. Y luego, al convertirse en la iglesia popular por la aparente conversión de Constantino el Grande, la iglesia lo que hace es sucumbir y caer en un estado de muerte espiritual cuando acepta dentro de sus doctrinas todo aquello que tiene que ver con el paganismo tan imperante en el Imperio Romano. Una de las grandes cosas fue la adoración indirecta. Noten esto, porque nunca tiene Satanás más éxito que cuando disfraza la mentira con un manto de verdad aparente. Y empezó la adoración del dios o de los dioses romanos, pero en forma especial el principal de ellos, el dios Sol. El dios Sol, al dedicar la adoración cristiana o enfocarla o desviarla, no al día Shabbat del descanso de Jehová como un símbolo de que él creó los cielos y la tierra, como dice la palabra claramente, sino que entonces se desvió a un día de reposo matizado con la doctrina de la adoración del emperador y del sol. Claro, a Constantino le convenía eso. De allí que viene entonces el concepto del día del sol o el día del Kurios, que en griego quiere decir el día del Señor. Y claro, bajo el manto aquel de el día del Señor, se estaba escondiendo la realidad de que no se especificaba qué Señor era. Y a golpe de vista parecía ser el día del Señor Jesucristo, porque en ese día él resucitó. Si cierto es que Jesús resucitó el domingo, mis queridos hermanos, es porque ya había descansado en la tumba el día anterior, el sábado, en reconocimiento de su obra de redención, como lo hizo muchos siglos antes, al final de la primera semana en la tierra, la semana de la creación, y él descansa de esa labor. ¿Por qué el Señor resucita domingo? Oh, mis hermanos, claro que sí, el domingo es un día especial para Dios, aunque no se llamaba así originalmente, sino primer día de la semana, porque el primer día de la semana es el primer día en que el Señor comenzó sus labores. No es que descansó de ellas, sino que las comenzó. Por eso cada período del ministerio de Cristo, vas a descubrir, mi querido radio oyente, que Jesús siempre comenzó sus períodos el primer día de semana y los concluía el último. Es interesante, no habrá tiempo hoy de entrar en ese detalle, pero si alguno lo pregunta, con gusto, hasta prepararemos un programa solamente para eso. Es por eso que hay que entender realmente que el día del Señor no es específicamente el día de Jesucristo, porque él mismo dijo en San Marcos claramente 2:27 y 28 que el sábado es el día del Señor. Él lo dice así, el Señor del sábado, el sábado del Señor. Pero se estaba refiriendo al día del Kurios, el día del Señor del Kurios, del Padre de todos los dioses. Y el sol era reconocido como tal. Por eso es que el domingo es llamado en inglés y en otros idiomas también germánicos Sunday, o sea, día del sol. Día del sol. Y es interesante ver eso, que el día del sábado hebreo le llamaban Shabbat, que quiere decir descanso. Shabbat Shalom. Paz en el día del Señor. Mientras que en cuanto al domingo era considerado Sunday, día del sol. ¿Lo has notado? Es interesante esto. Ahora tú dirás, no, pero entonces quiere decir que no vamos a la iglesia el domingo. No, sigue yendo a tu iglesia el domingo. Sigue yendo a tu iglesia el domingo. No es que no se pueda adorar al Señor en el domingo. Sí se puede adorar. Al Señor se puede adorar todos los días de semana. Es más, bien nos conviene adorarlo los 7 días de la semana. Lo del sábado es conmemoración de su poder creador y reconocimiento de un plan que Dios tiene para identificar a sus hijos fieles, como vamos a encontrar en un estudio un poco más adelante, en este estudio. Y se va usted a admirar, se va a admirar que el libro de Apocalipsis es más claro de lo que quizás nos imaginamos. Pues bien, amigos, continuando en nuestro análisis, seguimos con capas proféticas y se van abriendo sellos y nosotros llegamos hasta el sexto sello y vamos a notar que allí el sexto sello, repito, se abre al final del capítulo 6, en que se encuentra una escena pavorosa en que los grandes, los que se han creído los superiores, los grandes de la tierra, huyen como ratas a esconderse en las cuevas frente al resplandor de aquel que está sentado en el trono. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un momento en que se va a ver en el cielo la señal del trono de Dios. ¿No tendrá que ver esto con la proximidad de la segunda venida de Jesucristo? Bueno, saben ustedes que al abrirse el séptimo sello, que es lo que nosotros dedicaríamos unos poquitos minutos, ya para ir concluyendo, está hablando de que hay, voy al capítulo 8, versículo 1, y ahí dice allí cuando se abrió el séptimo sello, el último, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué quiere decir silencio en el cielo? Uno podría especular, bueno, posiblemente el Señor dio la orden de que todo el mundo callara. Quizá algo sucedió, pero si nos vamos a los contextos bíblicos, vamos a descubrir, por ejemplo, en San Mateo, capítulo 25, versículo 31, que cuando el Hijo del Hombre, dice el texto, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dice allí, todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amigos, hago énfasis a la palabra todos en una forma absoluta. El versículo es enfático. Cuando Cristo venga, le acompañarán todos los ángeles del cielo. Bueno, parece que no costaría trabajo pensar que al salir todos los ángeles del cielo, ellos al volar rodeando a su glorioso general Jesús, que viene a la gran epopeya, la manifestación sin precedentes, la más grande que ha ocurrido, venga en las nubes de los cielos a buscar a todos sus hijos, a todos los que seamos fieles, usted y yo por la gracia de Dios. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios, que todos nosotros estemos en ese grupo, no quedará un ángel allá y son ellos los que se encargan de la adoración en el cielo. Imagínense, los ángeles tocando sus arpas, tocando sus trompetas, pero ahora el Señor dice allí que todos van a venir. Parece que ese silencio de media hora profética que nos llevará a una semana real según los cómputos proféticos de día por año. Bueno, en resumen, eso no es un punto a tratar. Solamente quiero dejarles con esa verdad. Cristo viene pronto y está dispuesto a dejar su cielo, por así decir, humanamente entendiéndolo, vacío para que todos vengan a recibirnos a nosotros y llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad.
Entre el cielo y la tierra, suspendido en la cruz, entre burlas de espanto y dolor.
En resumen, mis amados radioyentes, la Biblia nos habla que al final de cada panorámica profética, como acabamos de ver, aparece el Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores para venir a buscar a su pueblo y para llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Yo deseo que Dios te bendiga y que lo que hoy hemos analizado ha sido una reflexión rápida. Se han quedado algunas cosas y que de paso debo decirte, nosotros no vamos a estudiar Apocalipsis con todos los detalles, porque eso sería imposible. Nos tomaría mucho más tiempo del que escasos minutos en cada programa podemos tener. Pero cierto es que estamos tratando de tomar lo más importante, ¿por qué no decir lo que más atañe a nosotros y a nuestras decisiones por Él? Quiero invitarte a que te prepares para la venida de Jesús. Va a ser pronto. Las señales nos están diciendo que viene pronto. Todo lo que Él dijo que habría de preceder su venida está ocurriendo. Basta tan solo que sintonice la televisión, la radio o abras las hojas del periódico para darte cuenta que las señales se están cumpliendo. Guerras, rumores de guerras, desestabilidad económica, problemas en las familias, problemas en la moralidad humana, etc. Cristo viene y viene pronto. Y yo deseo que tú y yo estemos juntos ese día cuando Él llene el cielo de silencio para llenar la tierra de algarabía, de gozo y de alabanza, para ir a vivir luego con Él por toda la eternidad. Deseo que Dios diga hoy.
Que por siempre te sirva mi Dios. No tenías que hacerlo, mas viniste a morir, ocupando así mi lugar. En su rostro sangrante pude ver la bondad de que más que a su vida me amó.
Amigos queridos, por hoy ya casi tenemos que despedirnos, pero sí les prometemos, Dios mediante, estar con ustedes en tan solo una semana. El tema que nos traen los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado será un libro con sabor amargo y una dulce esperanza. Aquí los esperamos, por favor no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.